Dígame, ¿cuántos de ustedes desean llevar una vida que agrade a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia que sucede con aquellos que no viven de esa manera? Dice que enfrentan conflictos y persecución. Sin embargo, los que mantienen puesta su mirada en Cristo salen victoriosos.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchos creen que la persecución es algo ajeno y lejano, y por lo tanto, no desean escuchar hablar acerca de este tema. Pero hoy se nos da un ejemplo de algo que pasó en la vida del Dr. Stanley y veremos a quién acudir al ser perseguidos. Escuchemos.
Hoy deseo que hablemos acerca de esa fuente a la que podemos acudir para hallar fuerzas cuando somos perseguidos. Es cierto que a todos nos gusta sentirnos amados, respetados y queridos. No creo que haya nadie que le agrade los conflictos, los problemas y la persecución. Pero en este mundo en el que hoy vivimos, si vamos a guardar los mandamientos de Dios, vamos a enfrentar persecución. Ya sea por medio de los conflictos que tendremos en nuestro centro de trabajo o en nuestro vecindario, pero de cierta forma todo creyente que es fiel a las enseñanzas de la Biblia enfrenta algún tipo de oposición. Busquemos lo que el Señor nos declara en su palabra en relación a este tema. Leamos el pasaje que se encuentra en 2 Timoteo 3, versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Biblia nos declara que si llevamos una vida que sea del agrado de nuestro Padre Celestial, sufriremos persecución. Es por eso que hoy deseo compartir 5 principios que son absolutamente esenciales para enfrentar los conflictos y la persecución que padezcamos en este mundo. Pero primero permítanme compartirles algo acerca de mi persona, aunque no voy a darles muchos detalles. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia que hoy pastoreo, lo hice como pastor asociado. Pero después de un corto espacio de tiempo, el pastor principal de la iglesia se vio forzado a renunciar como consecuencia de unos pocos miembros que querían tener el control de todo. Fue de esa manera que vine a ocupar su lugar y muy pronto me di cuenta que lo mismo que habían hecho con él, estaban a punto de hacerlo conmigo. Me acusaron de cosas que nunca había hecho. Se quejaban de que predicaba demasiado acerca del nuevo nacimiento o de la segunda venida de Cristo o sobre el Espíritu Santo. Habían decidido en su corazón deshacerse de mí, pues había sido testigo de la manera en la que actuaron con el pastor anterior. Usaron argumentos tales como que yo no tenía la experiencia necesaria para pastorear una iglesia como esta. Pero lo que realmente les molestaba era que predicara de temas que les hacían sentir mal consigo mismos. Fue en medio de esa batalla, en medio del dolor y la dificultad, que el Señor me enseñó estos 5 principios. Me los mostró mientras pasaba tiempo a solas con Él en mi cuarto de oración, mientras estaba de rodillas ante su presencia y le decía lo mucho que le necesitaba en mi vida. Desde mi punto de vista humano, no veía cómo podía llegar a ser el pastor de esta iglesia. Mire, hoy me gustaría que usted anotara estos principios que voy a darle, porque serán de gran ayuda en su vida cristiana. Lo primero que aprendí mientras estaba en mi cuarto de oración es que debemos verlo todo como si procediera del Señor. La primera vez que me di cuenta que el Señor me enseñaba ese principio, pensé que todo eso era parte de mi imaginación. No podía comprender por qué debía pensar de esa manera. Hasta que traté de debatir un poco con Dios, pues no entendía esto. Pero una vez más el Señor me mostró que debía ver cada ofensa, cada ataque, cada oposición como si viniera de Él y no de las personas que estuvieran involucradas en esos problemas. Me mostró que debía ver a cada una de esas personas como instrumentos que usaba para trabajar en mi vida. Tenía que recordar que Dios estaba en control y que tenía un plan maravilloso y perfecto con mi vida. Y también debía en todo momento darme cuenta que Él usaba cada una de las circunstancias para su gloria y para nuestro bien. Tenía que aprender a confiar en Dios. El segundo principio que el Señor me mostró durante esa época es que debemos poner nuestra mirada en Cristo. Puede que algunos piensen que esto es algo que he mencionado en muchas ocasiones, pero si lo he dicho muchas veces es porque este es un aspecto muy importante en la vida de cada creyente. Tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor. La razón por la que les digo esto es porque si optamos por no hacerlo, vamos a tratar de resolver el problema por nosotros mismos. Pero si mantenemos nuestro enfoque en Cristo, no miraremos a nuestro alrededor ni escucharemos las ofensas de los que nos atacan. Les invito a que busquen el pasaje que se encuentra en Isaías 41:10. Escuchen lo que nos dice en este pasaje, que es tan conocido por algunos de nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La tentación más grande que enfrentamos al ser perseguidos o atacados es la de poner nuestra mirada en lo que nos rodea y no en el Señor. Lo que sucede es que al hacer eso, nuestro enemigo, el diablo, hará que los problemas que enfrentamos luzcan mucho más grandes que lo que realmente son. Su deseo es que pensemos que son más grandes de lo que realmente son. Dios no desea que pongamos nuestra mirada en aquello que ha venido a ser un conflicto o una oposición para nuestra vida. Su anhelo es que sus hijos mantengan su mirada puesta en Él. Es por eso que, en este pasaje que acabamos de leer, nos dice que no debemos temer ni desmayar ante la oposición que enfrentemos. Recuerden cómo David en diversas ocasiones nos dice que el Señor era su fortaleza, pues su mente y corazón estaban puestos en Él. ¿En quién creen que pensaba al enfrentar al gigante Goliat? Ciertamente no puso su mirada en el tamaño de ese filisteo, ni en las armas que llevaba para pelear. En todo momento le escuchamos hablar del Dios de Israel, de Jehová y de cómo sería el Señor quien pelearía esa batalla. Y de igual manera debemos nosotros mantener puesta nuestra mirada en Cristo mientras enfrentamos los gigantes que lleguen a nuestra vida. El tercer principio que deseo compartir con ustedes hoy es que debemos aprender a depender en las fuerzas del Señor. Durante esa época tan difícil para mi ministerio, no tenía a nadie más conmigo, sino solo a Dios. No sabía con quién podía contar dentro de la iglesia, ni a quién podía llamar amigo o enemigo. Cada semana habían más personas que se pasaban de un grupo a otro, pero Dios me enseñó lo débil que era, separado de Él, pues solo en sus fuerzas podía ser sostenido. Cuando leemos el libro de los Salmos, en 57 ocasiones se menciona la palabra fortaleza. David sabía muy bien lo que significaba depender en las fuerzas del Señor, pues era algo con lo que había tenido que lidiar en su propia vida. Busquemos lo que nos dice en el Salmo 18, versículo 39, pues aquí se nos revela algo que nunca debemos olvidar. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿De qué manera dice el salmista que fue vestido? Nos declara que el Señor lo ciñó con las fuerzas que necesitaba para la pelea. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque mantuvo su mirada en Dios y esperó en su poder para ser fortalecido. Escuchen también lo que nos declara en el Salmo 28, versículos 7 y 8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Es decir, que Dios no es solo nuestra fortaleza, sino también nuestro protector. Por eso nos dice que es nuestro escudo. Busquemos ahora el Salmo 61, versículo 3 y leamos lo que aquí nos dice. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El Señor es nuestro lugar de refugio. No solo nos dice que es nuestra fortaleza, sino que en este pasaje se le describe como nuestra torre fuerte. Él es quien nos ayuda delante de nuestros enemigos. Escuchen también lo que nos declara en el Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. David comprendía lo que significaba confiar y depender absolutamente de Dios. Así que podemos afirmar que un principio esencial para salir victoriosos de cada una de las pruebas y dificultades que enfrentemos es que aprendamos a depender en las fuerzas del Señor, ya sea que enfrentemos conflictos, oposición o persecución, podemos descansar en el poder de Dios para que seamos fortalecidos. El cuarto principio es que tenemos que reconocer que peleamos una batalla espiritual. ¿De qué manera podemos reconocer que estamos ante una batalla espiritual o no? Al hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que esa batalla afecta de alguna manera la obra de Dios, ya sea en relación con nuestro testimonio personal o con el de la iglesia? ¿Acaso ese conflicto, oposición o persecución está relacionado de alguna manera con el ministerio que el Señor nos ha encomendado? Cuando algunas personas de la iglesia comienzan a batallar contra su pastor u otros líderes espirituales, puede que piensen que hacen algo bueno, pero la realidad es que se han enfrascado en una batalla espiritual. Y lo mismo ocurre cuando alguien nos ataca en nuestro centro de trabajo, en nuestro vecindario o aún dentro del seno de nuestra familia. Es por eso que debemos hacernos las siguientes preguntas para determinar si es o no una batalla espiritual, la que enfrentamos. Lo primero que debemos preguntarnos es si en realidad estamos en el centro de la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿será que estamos en el lugar que el Señor desea que estemos? ¿Está usted seguro de que Dios le ha llamado a servir en ese lugar? ¿Ha escogido la profesión correcta, la carrera que Él quiere para usted? En segundo lugar, debe preguntarse si su posición está o no de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. ¿Será posible que su manera de pensar solo esté basada en su propia opinión o puede asegurar que tiene de los principios y enseñanzas que hallamos en la palabra de Dios? En tercer lugar, ¿qué está en juego si continúo adelante en ese enfrentamiento o qué está en juego si decido irme? ¿Qué es lo que estamos arriesgando si perdemos o qué podemos recibir si ganamos? Y de ser una batalla espiritual la que enfrentamos, puedo asegurarles que habrá mucho en riesgo, pues nuestro testimonio ante los demás puede ser dañado. La cuarta pregunta que debemos hacernos es esta. ¿De qué manera otras personas serán afectadas de ganar o perder esa batalla? ¿De qué manera se verán afectadas con la respuesta que demos ante ese conflicto? Y recuerden que en ocasiones, cuando sufrimos persecución hasta el final, damos un testimonio tal que muchas vidas salen beneficiadas. Otra pregunta que debemos hacernos es si es Dios quien será glorificado con esa victoria o si solo buscamos que nuestro nombre sea engrandecido de alguna manera. Puede que algunas personas nos elogien con sus palabras, pero sabemos cuando hacemos algo para la gloria de Dios o para la nuestra propia. Todo creyente en Jesucristo debe ser capaz de reconocer cuando enfrenta una batalla espiritual. Recuerden lo que nos dice en Efesios 6, que debemos fortalecernos en el Señor y vestirnos con la armadura que nos ha dado. Es de esa forma que podremos estar firmes contra los ataques de Satanás. Noten que no nos dice que seamos nosotros los que comencemos ese ataque contra nuestros enemigos, sino que solo nos exhorta a mantenernos firmes en el lugar que Dios nos ha puesto. Es Él quien pelea por nosotros y quien derrotará a nuestros enemigos. Y es por eso que debemos ser muy cuidadosos de no tratar de manipular las circunstancias. El quinto y último principio que deseo darles hoy es el siguiente. obtendremos una victoria segura. Es cierto que Satanás nos acosa y se encarga de tratar de hacernos creer que no tenemos ninguna posibilidad de vencer las batallas que enfrentamos. Trata de convencernos de que sucumbiremos ante el peso del conflicto en el que estamos, pero a pesar de todos sus ataques podemos estar convencidos de que obtendremos la victoria. Y esta es la razón por la que podemos estar convencidos de que así será. Recuerden que el primer principio consiste en que veamos todos los conflictos y pruebas como si vinieran de Dios. Pero para que podamos hacer eso, debemos creer firmemente en la soberanía de nuestro Señor. Si no creemos que Dios es soberano, no podremos ganar. ¿A qué me refiero al hablar de su soberanía? Al absoluto, perfecto e incuestionable control y autoridad que el Señor tiene sobre todo lo que existe. Y sabemos que su soberanía no solo se aplica a ciertas situaciones que enfrentamos, sino que tiene el control de cada una de ellas. Mire, amable oyente, si el Señor permite que ciertas pruebas lleguen a nuestra vida, es porque tiene un propósito específico con ellas. No es por nuestras fuerzas, sabiduría o conocimiento que esperamos ganar las batallas que enfrentamos, sino porque Dios tiene el control sobre ellas. Es su soberanía la que nos garantiza que obtendremos la victoria en medio de cualquier tempestad que enfrentemos. Y si ha permitido que algo así ocurra en nuestra vida, es porque lo va a usar para nuestro bien. Lo que sucede es que en ocasiones creemos que somos víctimas de las circunstancias o de las demás personas. No nos damos cuenta que al hacer eso afirmamos que la situación se ha salido del control de Dios. Si eso fuera cierto, no estaría hoy aquí. Pero estoy convencido que aquello que el Señor permite en nuestra vida tiene un propósito. Todo conflicto, oposición o persecución que enfrentamos está bajo el control absoluto de nuestro Padre Celestial, pues nada se escapa de su soberanía. El apóstol Pablo nos dice que somos más que vencedores. Eso significa que cuando salgamos de la prueba que enfrentamos, lo haremos con más de lo que teníamos al entrar en ella. Puede que eso se refiera a tener un mejor entendimiento de lo que Dios desea hacer en nuestra vida o de alguno de sus atributos. Quizás es por medio de esa batalla espiritual que hoy enfrentamos que podremos llegar a conocer un poco más de su omnipotencia, de su gracia, de su soberanía. Sin importar lo que otros piensen, digan o hagan, podemos estar convencidos de lo siguiente: nada ni nadie se compara con la sabiduría, el poder y el conocimiento de nuestro Señor. Él es el único que es soberano sobre todo lo que existe. Escuchen con atención. Es al llegar a esa conclusión que venimos a ser completamente libres. ¿Saben por qué? Porque al creer que Dios es soberano, nos ponemos completamente en sus manos y dejamos a un lado todos nuestros temores. Después de todo, si es Él quien tiene el control de la prueba que enfrentamos, ¿por qué habríamos de preocuparnos? Todo lo que llega a nuestra vida es parte del plan perfecto que Dios ha trazado para nosotros. Puede que en ocasiones suframos decepciones. Quizás habrá momentos en nuestra vida en los que tengamos que enfrentar conflictos y persecuciones. Pero ¿saben qué? Si estamos convencidos de que Dios es soberano sobre todo lo que existe y estamos en el lugar que Él nos ha puesto, sin importar lo que enfrentemos, el Señor lo usará de acuerdo a su propósito y para nuestro bien. Podemos estar seguros de que saldremos victoriosos de esa prueba, aunque el mundo crea que hemos sido derrotados. Sin importar la circunstancia que enfrentemos, debemos ser obedientes a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No debemos tratar de manipular la situación que enfrentamos, ni tampoco huir de ella, sino solo obedecer a nuestro Padre Celestial. Tenemos que confiar en las promesas que nos ha hecho y esperar en su voluntad. Y si ponemos en práctica estos 5 principios que hoy he compartido con ustedes, podremos salir victoriosos en medio de cualquier conflicto, oposición o persecución que enfrentemos. Oremos. Padre, gracias porque no nos pides que peleemos nuestras batallas, sino que eres tú quien peleas por nosotros. Te agradecemos por siempre darnos las fuerzas que necesitamos para continuar adelante. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro Señor. Hoy deseo pedirte que lleves este mensaje al corazón de todos los que lo han escuchado. Permite que estas enseñanzas vengan a ser parte de su estilo de vida. Úsalas para protegerlos y guiarlos en medio de los conflictos, de la oposición y de la persecución que enfrentan. Permite que en todo momento vengan a tu presencia en busca de la fortaleza que necesitan para salir victoriosos de las pruebas que lleguen a su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La tecnología nos conecta al instante con nuestra familia y amigos, pero hay una profunda soledad que nada puede curar. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Al ser perseguidos, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasí.
A pesar de los adelantos tecnológicos de hoy, muchas personas se sienten aisladas y solas. Conozca la solución de Dios para la soledad mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La Biblia nos dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quizás usted pregunte, ¿pero qué de la soledad? Dios dice, todas las cosas, no algunas cosas. Dios causará que su soledad trabaje para su bien si responde correctamente en lugar de estar resentido, amargado u hostil. Él desea que pasemos por estas dificultades y tribulaciones en la vida. ¿Para qué? Para que eso nos atraiga a Dios. Y al hacerlo, ¿qué pasa? Logramos sacar de nuestra mente nuestra soledad y concentrarnos solo en Él. Reconocemos que Dios tiene algo en mente, y es que esta situación en alguna forma produzca algo bueno. Así que le desafío que en esos espacios de soledad se enfoque en Dios, hable con Él, confíe en su poder, ¿y sabe qué sucederá? Tomará conciencia que Dios está con usted en cada situación que enfrente, no importa lo que pase. Y aunque en una que otra ocasión pueda sentirse en soledad, recuerde que no está solo, pues Dios está con usted. ¿Esto qué producirá? Que la soledad desaparecerá. Y esa es mi oración por usted. Que Dios cure eso en su vida, le libere y permita que se concentre en el Señor Jesucristo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El Espíritu Santo es nuestro ayudador en todo tiempo. Mañana se nos enseñará cómo superar los altibajos de la vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.